Yo me llamo Lorian Elena García Otati, soy Chief People Officer y cofundadora de Kavak. Kavak es una plataforma dedicada a la compra y venta de autos usados. Así empezamos, pero ya hemos visto que hay muchísimas otras opciones y otras oportunidades de acercarnos mucho más a los clientes y estar de la mano en todo el proceso que tienen de tener un auto.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y tuve el placer de charlar y aprender de Lorian García de Kavak.
Lorian García es cofundadora y Chief People Officer de Kavak, la plataforma tecnológica de venta de autos seminuevos respaldada por SoftBank Group. La Scale-Up, a través de un algoritmo patentado, utiliza datos de mercado en tiempo real para ofrecer a los vendedores una oferta justa y a los compradores precios competitivos y calidad garantizada. Lorian y sus cofundadores buscan traer confianza, rapidez y seguridad al mercado automotriz no solo mexicano, sino de toda Latinoamérica, haciendo de la compraventa de autos una experiencia increíble. ¡Comencemos!
¿Cuál es el modelo de negocio y cuál es la principal innovación que ofrecen al mercado?
Kavak surge porque mi hermano, que es uno de los fundadores, estaba en Colombia y tuvo que dejar su coche porque no tenía quien vendérselo. Y cuando venía en el avión aquí a México, dijo, esto no puede ser, esto tiene que poderse solucionar. Y llegando a México, pues nos dimos cuenta que había también las mismas asimetrías en el mercado, ¿no? O sea, si has intentado comprar o vender un auto usado, te enfrentas a inseguridad personal, a inseguridad de que no sabes qué estás comprando, no puedes tener acceso a financiamiento. Entonces vimos una gran oportunidad. Kavak es una plataforma dedicada a la compra y venta de autos usados. Así empezamos, pero ya hemos visto que hay muchísimas otras opciones y otras oportunidades de acercarnos mucho más a los clientes y estar de la mano en todo el proceso que tienen de tener un auto. Ya sea con temas de financiamientos, participar cuando están haciendo sus servicios, ayudarlos con temas los trámites que tienen que hacer con su auto, etcétera, ¿no? La industria automotriz en general es una industria que no había mucho nuevo, ¿no? Era igual, tú ibas, querías vender un auto, lo escribías atrás en tu vidrio y veías a ver con quién podrías hablar. Después, por supuesto, aparecieron los clasificados online, pero no había ningún tipo de disrupción como tal. Y ahí es donde nos estamos metiendo nosotros, que sea una experiencia increíble comprar y tener y vender un auto usado. O sea, tú desde la comodidad de tu casa puedes buscar el auto que se adapte al momento de tu vida y a los sueños que tienes en ese momento. Llega a tu casa, nosotros nos encargamos del papeleo. Si quieres financiamiento, lo conseguimos. Si quieres seguro, también. Si quieres que te hagamos todo el tema de garantías, también. Y tú simplemente te dedicas a disfrutar de lo que acabas de comprar, tener otro tipo de calidad de vida.
¿Cuál ha sido la respuesta en el mercado mexicano?
Cuando le empezamos a contar a la gente, todo el mundo se acordaba de algo que le había pasado y decía, definitivamente, esto lo necesitamos, o sea, más conocimiento y sentir que tienes un experto que te está ayudando por todo el proceso de tener un auto, donde dice, bueno, ya no tengo que depender de un mecánico. Ya. Sí tenemos todavía que nos hemos tenido que estar enfrentando a toda la parte de crear esa confianza con los consumidores, tanto en la parte online como, por supuesto, con nosotros, ¿no? Entonces, mucho al principio era de que los clientes tenemos que dar una oportunidad para que vayan, nos conozcan, vean quiénes somos, conozcan nuestras instalaciones y eso ha ido que vean que somos de verdad y que lo que ofrecemos es algo de mucha calidad, ¿no?
¿Cuál sería el carácter, la forma o el rasgo que define tu carácter sobre otros rasgos que tengas?
Yo diría la empatía. Siempre me gusta tratar de entender por qué esa persona tomó esa decisión o por qué está pensando así o cómo afecta lo que yo estoy haciendo a esa persona, ¿no? Y eso mucho también empuja a mi toma de decisiones, ¿no? O sea, el feeling de que yo pueda tener de qué puedo ocasionar emocionalmente en mi alrededor.
¿Qué es lo que más aprecias de otra persona?
La idea es que sean un poquito diferentes, ¿no? Para tener otra perspectiva. Entonces tú ves que probablemente mis personas más cercanas son muy lógicos. Entonces eso hace que me dé un balance de entender un poquito y ver el mundo desde otra perspectiva.
¿Cuál sería tu principal defecto? ¿Algo de tu carácter o de tu forma de ser que no te guste?
A veces suelo buscar validación externa y me puedo dejar de escuchar. Entonces yo misma tengo que como que decir, ya va, espérate. Pausa, también escucha tu voz interna para ver qué está ocurriendo y por qué, ¿no? O sea, la mía tiene que valer y por algo estoy teniendo esos feelings, ¿no?
¿Cuál sería tu idea de felicidad?
Yo hice un MBA y uno de los ensayos que escribí fue de qué es lo más importante para ti y puse que la felicidad. Y para mí la felicidad se compone, bueno, de dos cosas principales, ¿no? O sea, la primera es estar apegada a mis valores y a mis creencias, que con lo que me criaron mis padres, también con lo que yo iba aprendiendo a lo largo del camino de la vida. Y el otro punto es sentir que estoy creciendo en todo aspecto. Y eso ha significado distintas cosas a lo largo de mi vida, ¿no? y ahorita es un tema más de cómo aprendo para ser mejor cada día. El tema también de aprender sobre cómo estar en temas de poder ayudar a más mujeres a estar emprendiendo y a estar haciendo cosas ejecutivas. Ahorita, por ejemplo, el COVID me ha hecho aprender mucho más a temas de mi casa. Entonces, como que siempre estar en esa búsqueda de aprendizaje continuo.
¿Cuál sería lo peor que te puede pasar en la vida?
La peor desgracia que me puede pasar es que le pase algo a uno de mis dos chiquitos.
Lores, si no estuvieras en Kavak, ¿qué estarías haciendo?
Estaría construyendo otro proyecto, probablemente algo directamente enfocado a impacto social. O sea, sí me encanta mucho poder ver cómo podemos hacer un mejor mundo. De hecho, estuve un rato que estuve trabajando en una microfinanciera, en el MBA estuve tratando de montar una plataforma para ayudar a impulsar a la gente a ser más voluntariado y a donar mucho más. Exactamente, a lo mejor no te podría decir ahorita qué, pero por ahí estaría. A través de negocio, sí logras cambiar muchas cosas. Yo lo veo, o sea, un impacto muy directo es la cantidad de empleos que empiezas a crear. Lo que estamos haciendo nosotros de traer financiamiento para autos seminuevos permite también un cambio importante en nivel de aspiración y de mentalidad que tiene la persona. Y eso también es una gran satisfacción.
¿Cuál es la bebida que te gusta?
Me gusta el Prosecco. me trae muchos buenos recuerdos, como que en los momentos importantes de mi vida, por alguna razón, siempre ha habido un Prosecco.
¿Y algún libro que nos puedas recomendar que te haya dejado alguna gran lección que todos deberíamos de leer?
Ahorita uno que me encanta de toda la parte de lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? De recursos humanos, de people, es el de First Break All the Rules, Primero Rompe Todas las Reglas. Es un libro de Gallup y te habla muchísimo cómo enfocar toda la parte de gerenciar al talento enfocado en talento y no en las carencias que tienen. Y cómo haces eso para lograr que las personas vayan brillando con lo que ellos traen adentro, ¿no? Y ese me encanta y definitivamente lo recomendaría.
¿Quién es la persona que más admiras en el mundo?
Mira, la persona que siempre he admirado más en el mundo es mi papá. Mi papá es militar, estuvo en toda la crisis política venezolana y estuvo en su mejor momento de su carrera. Y en ese momento, pues no dudó ni una vez en tener que sacrificar lo que él tenía en su posición profesional y en su posición familiar para pelear porque él lo que consideraba correcto. Y eso me define mucho como persona, porque es decir, bueno, mientras estés en lo que tú sientes que es el lado correcto de la historia, tienes que sacrificar lo que tengas que sacrificar. Y ver que el sacrificio después, al final, pues la vida también te va premiando con otras cosas.
¿Cuál sería el mayor héroe para ti o heroína de todos los tiempos?
Linda de Endeavor me parece increíble. O sea, me parece que es una mujer que está haciendo cosas extraordinarias y logró mover y energizar al mundo con tanta pasión. Y tú la ves cuando hablas con ella y cuando te transmite esa energía. Y la cito en especial como mujer, porque también es un mundo más difícil aún lo que ella ha tenido que hacer para poder llegar ahí. Entonces eso lo valoro muchísimo y lo admiro muchísimo. Tienes que hacer el doble, probablemente. Te tienes que ir adaptando a una cultura y a una cultura de puros hombres donde yo no la sabía navegar. Y tienes que empezar a ver cómo la puedes aprender a navegar, pero sin dejar de ser tú. Y la parte de ser mamá y emprender ha sido bien complejo. Emprender requiere de foco, tiempo, dedicación al 150%. Y los niños requieren foco, tiempo y dedicación al 150%. Entonces nadie tiene 300%. Eso me ha permitido organizarme mejor y tratar de verdad de priorizar y a tener a las personas correctas en el equipo, en ambos equipos, que me ayuden a hacer que las cosas funcionen. Pero yo creo que lo más importante ha sido priorizar. Vamos a buscar información que me dé una respuesta rápida y buena para poder accionar. Y también eso es algo de ser emprendedor, que es que tienes que poder reaccionar rápido y poder mover las cosas sin estar dándoles tantas vueltas, ¿no? Entonces, no tener tiempo para darle vueltas también ayuda.
¿Algún consejo específico que puedas darle a muchas mamás emprendedoras? Porque cada vez hay más, y qué bueno.
Para mí, uno clave es que cuando estoy en un sitio, estoy ahí y mi mente está ahí. Entonces, cuando yo estoy en mis horas, yo digo, bueno, voy a trabajar tantas horas hoy, que es el tiempo que puedo. Y cuando estoy en mi casa, pues el celular un ratito se queda al lado. Y lo otro, organizar. O sea, yo tengo todo lo más organizado que puedo. Me permite saber cómo, cuándo van a ocurrir las cosas, ¿no? Y todo lo que puedo apoyarme en tecnología lo aprovecho. Google Calendar para ver cuándo tienen sus horarios. Es un poco rutinario, pero es lo que me ha permitido estar bien en ambos sitios.
¿Qué es algo que no te gusta hacer, que detestas hacer?
Como empresaria, tener tantos correos. Y en la parte de la casa, estar limpiando todo el tiempo.
¿Qué te gustaría que la gente recordara de Lore cuando ya no estés en este mundo?
Que hice a las personas sentir que son importantes y que hice lo mejor que pude para hacer algo, su día o su vida mejor.
¿Cuál ha sido la principal crisis que has vivido y cómo esto te transformó a otra cosa?
Lamentablemente me tocó vivir toda la crisis que tuvimos, política, social, económica. Yo estaba en la universidad. Fue mi crisis personal y profesional en ese momento porque era bien difícil tomar la decisión de me quedo en Venezuela y veo qué puedo hacer aquí y hago una diferencia y como que sigo lo que estaba diciendo mi corazón en ese momento. Decidir irme fue muy difícil, ¿no? Es dejar a tu familia, es dejar todas mis raíces y decir, bueno, voy a generar más valor para las personas a mi alrededor, sí me voy. Y empiezo a ver cosas diferentes, trato de internacionalizarme un poco, aprender, y en el peor de los casos, pues regreso como una nueva profesional para aportar. Y poco a poco, pues ya me fui quedando, ¿no? Ya tengo 10 años fuera. Pero sí fue difícil tomar esa decisión.
¿Cuál sería la principal lección que podrías compartirnos de esta crisis?
Tomar la decisión y no sufrirla tanto. Sé que es difícil comprometerse uno mismo con esto es lo que voy a hacer. Esto fue porque lo hice, haber dicho en ese momento que esto es lo que estoy haciendo, vamos para adelante con la mejor actitud posible. Me hubiese ahorrado mucho sufrimiento que vino después y a lo mejor hubiese hecho otras cosas más rápido, ¿no? Y estar en el punto donde estoy hoy más en paz, más tranquila, súper feliz en México, muy agradecida por todas las oportunidades y, ¿no? Y por todo lo que he vivido aquí.
¿Cómo lees esta crisis tremenda que estamos viviendo, no vista, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué significa para ti esto que estamos viviendo?
Es una crisis muy fuerte, o sea, como que en muchas dimensiones. Te permite tener un nivel de finalmente entender al otro. También a nivel emocional, simplemente poder saludar a alguien ahora es algo que te representa riesgo, también como que te mete mucha presión emocional. Pero bueno, viendo mucho lo positivo, también creo que nos está permitiendo, como dijimos hace poco, centrarnos mucho más, ver qué es lo importante y disfrutas de las cosas simples y sencillas de la vida. Y te regresa un poquito de paz y tranquilidad también. Entonces, definitivamente vamos a hacer algo diferente. Creo que tenemos que estar todos preparados porque lo que se nos viene fuerte y trabajar todos como comunidad en ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Vienen muchas cosas que tenemos que salir más fuerte como humanidad de esto.
¿Cómo está viviendo Kavak esta crisis?
Lo bueno de Kavak como emprendedor es que aprende a reaccionar rápido. Entonces nosotros muy rápidamente vimos, ok, esto es lo que está ocurriendo, se nos está viniendo muy cerca, tenemos que tomar acciones. En cuestión de dos, tres días ya teníamos a más del 70% del equipo en casa y el resto preparándose para irse a casa y nada más quedarse el equipo mínimo necesario. De verdad nos enfocamos en qué sí podemos controlar. Podemos controlar nuestros costos de una vez. Ordenamos todo lo que pudimos para poder bajar los costos a lo que podíamos máximo. Y lo otro fue, bueno, ok, teniendo eso listo y preparándonos para lo que se viene, ahora qué sí podemos hacer que sea disruptivo y innovador. Y como nosotros tenemos la ventaja de ser online, en lo que hicimos fue meterle full motores a eso. Y yo me quedé impresionada con el nivel de compromiso del equipo y el nivel de resultados que estaban haciendo. O sea, nosotros pasamos una semana, estábamos teniendo citas virtuales, estábamos teniendo los autos completamente desinfectados, llegando a casa al cliente, con los inspectores, con todos los equipos. Entonces empezaron a aparecer muchas oportunidades. Entonces fue un nivel de que el equipo de verdad se enfocó en lo que sí podía hacer y empezamos a empujar con mucha fuerza. Por lo menos nos ayuda a estar más motivados ante todo lo que estaba pasando y nos ayuda a entender qué viene para acabar después, ¿no? Y cómo podemos nosotros salir mejor de lo que está ocurriendo. Avanzamos más rápido al futuro y también a nivel de cultura. O sea, mucho lo que nosotros estábamos pensando con expansiones y era un choque cultural empezar a estar en distintos sitios, ¿no? Y cómo haces para mantener el equipo unido. Y ya esto nos obligó. O sea, fue un día a otro, ¿ok? Tenemos que estar todos unidos de forma remota, cada quien por donde esté. Y eso nos ayuda a tener temas de cultura virtual, de empezar ya a tener happy hours en línea, a aumentar la comunicación, los equipos, no importa dónde estén, trabajando juntos y sintiéndose juntos. Y ya no se siente tan lejos la distancia.
¿Cuál sería tu propuesta para que este mundo salga de esta crisis?
Tenemos que acostumbrarnos a que este es el nuevo mundo que vamos a tener y que por un rato vamos a tener que ser un mundo donde tenemos que estar muy precavidos con toda la parte de sanidad, ¿no? Y eso implica que a lo mejor de ahora en adelante pues tienes que andar con tu tapabocas todo el tiempo. Y son nuevos hábitos que vamos a tener que tener. Pero creo que tenemos que aceptarlo y avanzar hacia ello. y más bien ver cómo nos adaptamos a esa nueva normalidad. Tenemos muchas cosas que hacer y todavía muchas cosas que luchar, entonces tenemos que ver cómo podemos adaptarnos a esa nueva realidad y seguir empujando con lo que sí podemos controlar por ahora.
¿Un mensaje final que quieras dejarle a nuestro público?
Los que tengan alguna ahí espinita de que quieran emprender, que tengan una idea, que sepan que quieren hacer algo, que vayan y lo hagan, ¿no? Que busquen al equipo correcto con el que quieren trabajar y empiecen a hacerlo, porque hace falta muchas cosas nuevas en el mundo, más que todo con este mundo nuevo al que vamos a salir.
Muchas gracias, Lori. Un placer, un gusto.
Igualmente, gracias a ti.
Think Big es un podcast producido por Endeavor que busca inspirar a los emprendedores a encontrar su propósito, transformar una industria, impactar a la humanidad y cambiar al mundo. Genaro Mejía, estratega editorial, consultor de medios de comunicación y de negocios, explora la historia de 9 emprendedores Endeavor latinoamericanos que refuerzan la idea de poseer las ideas más innovadoras, tener la capacidad para ejecutarlas y lograr la escalabilidad de sus negocios, provocando un efecto multiplicador en el ecosistema. Think Big.